Pues ahora sí, estamos en contacto con el embajador argentino en Venezuela, Oscar Laborde. Embajador, Claudio Orellano le saluda en la radio pública. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, Claudio. ¿Cómo está?
Bueno, un gusto grande, embajador Laborde, un placer, ¿eh? Bueno, naturalmente el motivo de la charla, el eje de la charla fue qué lectura hace usted sobre el escenario político continental particularmente y qué análisis ha realizado sobre la séptima cumbre de la CELAC.
Yo creo, Claudio, que es un momento histórico. Muchas veces se gasta la palabra, pero después de todos los intentos que hubo para desmembrar la región, después que en aquel no al alca juntamos varios representantes del pueblo, pero sobre todo 5 presidentes muy valientes, y le dieron empuje un momento en la en los 2000, luego eso tuvo una contraofensiva, un esfuerzo que se hizo para desalentar esa integración. Y ahora estamos en una segunda etapa, una nueva etapa, con gobiernos progresistas, de izquierda, populares, sí, donde hay menos homogeneidad en el planteo, pero hay una voluntad muy grande nuevamente de integrar. Uh-huh. La reunión de la CELAC demuestra eso, demuestra que estuvieron los 33 países que son miembros, es la primera vez que eso sucede. Volvió Brasil, Bolsonaro había retirado a Brasil de la CELAC. Se hicieron acuerdos muy importantes en cuanto a trabajar intensamente en conjunto. Hubo acuerdos bilaterales en Argentina y Brasil, que seguramente se extenderá,
sí,
de hacer un sistema monetario común.
Claro.
Hubo una transición de la presidencia de la CELAC con Pérez Caribeño, uh-huh, San Vicente y las Granadinas. Así que me da la afirmación de Brasil que retomará relaciones con Venezuela. Está el acuerdo de los integrantes del Mercosur, de que Venezuela vuelva al Mercosur y que ingrese Bolivia. Es decir, es un momento donde la derecha está sufriendo derrotas electorales,
sí,
apelando cada vez más a la violencia y a los golpes de Estado y a los ataques,
exacto,
y a la difamación, pero pese a todo eso, las fuerzas progresistas, las fuerzas populares se reagrupan, bueno, y eso es lo que quedó demostrado en la reunión de la CELAC.
Exactamente. Me imagino que estuvo leyendo las declaraciones de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, ¿no? Inclusive aquí, sí, aquí en Buenos Aires le salió al cruce el ex jefe del ejército César Milani. Me refiero a Laura Richardson concretamente. Ahí salió Milani muy duramente. Porque, bueno, ¿qué decía Laura Richardson? Que, bueno, hablaba de los recursos naturales argentinos, chilenos, venezolanos y bolivianos como si les fueran propios, ¿no? ¿Cuál es su análisis respecto a esta posición de Richardson? Y, bueno, Milani salió a cruzarla en un fuerte hilo de Twitter.
Bueno, esa es la continuidad de la doctrina Monroe, de que tiene 200 años, ¿no?
Claro.
Y hubiera sido justo la expresión si ellos también compartieran sus recursos.
Exacto, ¿no?
Porque
claro,
podríamos poner la idea de decir, bueno, está bien, el litio es de todos, el agua es de todos, los avances tecnológicos, los descubrimientos que tiene Estados Unidos son de todos, las patentes farmacéuticas que ellos tienen son de todos, uh-huh, la capacidad de acceso a las armas que producen son de todos, entonces ahí sería justo. Ahora, de la forma que ellos se expresan, es que ellos pueden disponer de nuestros recursos.
Claro.
Ahí no hay reciprocidad.
Exacto.
Y lo hace, digamos, lo que no se le puede negar es la sinceridad, uh-huh, a la señora Laura, ¿no? Porque descaradamente habla de que es un tema de seguridad nacional, uh-huh, de ellos, disponer de esos recursos de América Latina. Así que sí, es correcto lo que dice el general Milani. Yo creo que ahí lo que hace, hablando de Francis, eso es lo que dice, es realmente lo que piensa una gran parte de la elite norteamericana, ¿no? Digamos, que disponer de América Latina. Por eso, que más que nunca ahora, es tan importante lo de la CELAC,
sí,
ellos tienen que preocuparse, digo, los norteamericanos, por lo de ellos, y nosotros tenemos que preocuparnos por lo nuestro.
Por lo nuestro, ¿no? Totalmente.
Exactamente.
Lo que sí queda claro, embajador, que los Estados Unidos ya no disimulan, como toda la derecha, digo, ¿no? No disimulan en lo más mínimo esta injerencia directa sobre nuestros países, ¿no?
Estados Unidos nació con una vocación imperial, eso queda muy claro.
Sí.
Y es su condición.
Claro.
Nosotros lo que tenemos que hacer es saber cuál es la nuestra, ¿no?
Claro.
Yo no soy de los que, digamos, se quejan de lo que hacen los demás, sino en todo caso me preocupo por lo que hacemos nosotros, y sí me preocupo que nos agrupemos, los latinoamericanos y los caribeños, para hacer lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es un polo en un mundo multipolar.
Uh-huh.
Estados Unidos, Norteamérica, junto con Canadá, es un polo, Europa es un polo.
Sí.
Pero en este mundo multipolar es un polo, nosotros tenemos que ser un polo.
Claro.
No, digamos, adherir a ni pasivamente, ni al de China, ni al de Europa, ni al de Estados Unidos, y hacer nuestro propio polo.
Uh-huh.
Porque eso fue en los 90, y demostró que es una condición virtuosa,
sí,
digamos, ¿no?, que podemos tener. Y ahora es lo mismo. Incluso para ayudar a algunas cuestiones en el resto del mundo. Yo digo, una América fortalecida, una América con un Lula, bueno, con un López Obrador, con un Fernández, pueden también ayudar a terminar la guerra en Europa.
Totalmente.
Es así.
Es así.
¿Por qué no nosotros? ¿Por qué tenemos que aceptar esa condición que nos tratan de hacer inferiores, sometidos, incapaces? No, no. Yo creo que eso, todo eso demuestra la Venezuela, y por eso reitero mi opinión, es histórico.
¿Cómo lo ve al continente? Porque, bueno, vemos a un Perú bajo un gobierno dictatorial, donde hay cada vez más muertos, donde hay mucha represión. Una Bolivia donde hay movimientos golpistas de una derecha cruceña, de la media luna, como siempre. Lo que le pasó a Lula hace 15 días. ¿Cómo lee ese escenario, embajador?
Es una región en disputa. A pesar de los triunfos de las fuerzas progresistas, hay una derecha que no acepta no ganar las elecciones y entonces genera todo tipo de maniobras para, bueno, antidemocráticas, de tratar de matar a la vicepresidenta Cristina, dar un golpe en Bolivia hace un año y medio. Usted menciona a Lula. Lula estuvo 540 días preso.
Sí.
Fue inocente.
Claro.
Imagínense. Y después, por supuesto, por suerte, la gente lo lleva por tercera vez al gobierno.
Sí.
Vemos lo de Perú, es decir, entonces yo creo que hay una derecha que va perdiendo terreno en lo electoral y se va tornando antidemocrática.
Claro.
¿Sí? De eso habló Fernández, habló Lula, se habló en la CELAC, ¿no?
Uh-huh.
Hay una derecha que está tomando características fascistas, que es muy preocupante, porque una de las cosas, digamos, que tenemos que tener, es que la democracia sea la manera de saldar las diferencias entre nosotros.
Exacto.
Y más allá de que después dan un partido de derecha o un partido popular, pero la forma es que la gente elija, y que elija democráticamente, que elija con el voto, y que se respete esa decisión.
Exacto.
Y que no se hostiguen a los candidatos, digamos, que tienen menos poder económico, desde los medios aliados a los partidos políticos, y que no se los hostigue a los movimientos populares desde el partido judicial.
Sí.
Entonces, si hay democracia, la gente opta mayoritariamente por un modelo o por otro, a eso hay que aferrarse. Lo otro, bueno, es entrar en una confrontación, un tipo de confrontación que se tuvo en los 70 en América Latina y terminó ahí.
Claro. A propósito, pensaba también, ¿no?, los casos de intentos de magnicidio contra la vicepresidenta, donde prácticamente la causa está parado acá en Argentina, el intento también de magnicidio contra la vicepresidenta en Colombia. Es decir, se suma a todo este desbande generado por parte de la derecha, ¿no?
Sí, exactamente. Un desbande intencionado, ¿no? Un desbande con la intención, insisto, de correr de la forma democrática, de confrontación, siempre hay proyectos distintos, siempre habrá grietos, como se llame, pero hay modelos diferentes.
Claro.
Y es correcto que, digamos, que cada uno que cree que el país sale adelante de una u otra manera lo sostenga, lo defienda.
Sí.
Lo que es incorrecto es que lo haga antidemocráticamente.
Totalmente.
¿No? Total. Así que esa es mi condición.
Totalmente. Embajador, por último, ¿cómo vio la actitud de Maduro? Vio que Maduro terminó no visitando la Argentina porque dijo: no me quiero prestar a la farsa de la derecha antidemocrática golpista. ¿Usted conoce algún detalle más del porqué de la decisión del presidente Maduro Moros?
No, ni conozco ni debo especular. Yo tengo que guiarme por el comunicado oficial, donde efectivamente dice que él no quiere prestarse a un show deplorable, ¿no?, a fin de perturbar los efectos positivos de tan importante cita. Y me quedo ahí.
Perfecto.
Me quedo ahí porque es el comunicado oficial.
Oficial
los motivos para eso, lo sabrán ellos y nosotros tenemos que leerlos y respetar su decisión. Venezuela estuvo en la CELAC.
Claro.
Hubo una delegación encabezada por su canciller.
Sí.
El presidente Nicolás Maduro habló, mandó un video, quiere decirlo, que habló en un video. Entonces, no fue el presidente, bueno, ese es el dato, la explicación está en el comunicado, y es eso, y acá no se trata de empañar lo extraordinario que fue, ¿no? Que es lo que pretenden muchos que están en campaña.
Claro, perfecto, claro y conciso, embajador. Le mando un abrazo, embajador Laborde, hasta pronto y le agradezco mucho el diálogo con la radio pública,
Que tengamos buenas tardes.
Igualmente, feliz año, embajador, gracias. El embajador Oscar Laborde, dialogando con El Regreso.